Vamos a hacer una lectura en Lucas capítulo 13, en los versículos del 6 al 9. Lucas capítulo 13, los versículos del 6 al 9. Voy a leer en la Biblia Reina Valera del 60, que dice de la siguiente manera: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto de ella, y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Vamos a pedir la ayuda y la bendición de Dios. Señor y Padre nuestro, podemos estar en esta hora aquí delante de ti. Podemos abrir tu palabra y podemos esperar que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Señor y Padre, tú sabes cuánto tiempo hemos estado pidiendo por este momento, este día que hoy empieza estas conferencias. Tú sabes lo bueno que ha sido para nuestras almas. En otras ocasiones, meditar y profundizar en estas verdades para la edificación de la iglesia, para la edificación espiritual y personal de los pastores. Quisiéramos rogarte por los méritos de Cristo, que tú quieras abrir los cielos, las ventanas de los cielos, y darnos de tus misericordias con nosotros. Ayudarnos, que nuestro entendimiento pueda ser capaz de comprender más de tu persona, de tu inmensidad, en tu sabiduría, en tu poder, en tu gracia, en tu bondad, en tu justicia, en tu santidad, y que esto nos ayude a que podamos vivir delante de ti, entendiendo cómo debemos de manejarnos en la casa, en la iglesia que es la casa de Dios. Señor, por los méritos de Cristo, te suplicamos que vengas a ayudarnos en estos días y en esta hora también. En su nombre te pedimos esto con acción de gracias. Amén. En estos días vamos a centrar entonces nuestra atención en una cuestión importante, como el pastor Piñero ahora ha dicho, sobre el tema de la reforma bíblica en la vida y ministerio de la Iglesia. Esto no solo es un tema interesante, atrayente para todo aquel que ame la palabra de Dios, para todo aquel que ame la Iglesia de Dios. Podríamos decir que es una cuestión que nos debe llevar también a evaluarnos y a considerar en dónde estamos nosotros y por dónde vamos a la luz de la verdad revelada. Dado el auge que está teniendo las doctrinas reformadas en el mundo hispano, esto de la reforma en la Iglesia no podemos verlo como un tema como de moda en estos tiempos, simplemente. No podemos evaluarlo como algo de novelería. Ay, mira, la reforma de la Iglesia, que como el mundo reformado hace eso, pues vamos a hacerlo nosotros. No, yo creo que esto es una materia de orden esencial, por cuanto nosotros tenemos que estar considerando las enseñanzas de la Biblia, porque o reformamos lo que debemos reformar en la Iglesia, o perdemos nuestra identidad. O reformamos bíblicamente nuestras iglesias y la vida de nuestras iglesias, o la alternativa será quedar absorbidos por el mundo o por la carne. El término para referirse a esta cuestión, reformar, es un verbo que viene del latín que quiere decir volver a la forma primitiva. Verbo interesante, una palabra interesante. Coger, dar la forma que tenía en el principio. Es decir, el hecho que hablemos de reforma bíblica, de plantearnos la reforma para nuestras iglesias, presupone la posibilidad que de forma consciente o quizá inconscientemente nos hemos ido deformando o nos podemos ir deformando. Otras influencias puede que se hayan ido nos hayan ido metiendo a nosotros en un molde distinto al molde donde nosotros deberíamos estar, que esta es la advertencia de Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, no dejéis que este siglo te ponga en sus moldes. A esto es a lo que estamos expuestos y esto es lo que puede que nos esté pasando. Qué sano, qué necesario es repasar otra vez cuál es el molde primitivo al que nosotros debemos ajustarnos según la revelación de la verdad que ha sido recogida a través de los profetas y de los apóstoles. Permítame entonces, en esta breve reflexión introductoria a estas conferencias, traer algo que nos ayude a prepararnos, a tener una expectativa adecuada para tratar una cuestión como esta, de la reforma bíblica para la Iglesia. Una cuestión esencial a destacar, y es este pasaje que tenemos delante. Aquí tenemos un pasaje donde el Señor Jesucristo nos presenta una cuestión que tenía que ver quizás con el auditorio que tenía delante, los judíos. Pero estas cosas que ahí dice el Señor para animarnos a pensar y a tomar en serio esto de la reforma, quiera Dios que nos ayude a entender las cosas que aquí dicen, la necesidad de la cual aquí apela. Que esto nos ayude a entender, a buscar la fortaleza en Dios y la convicción para después de entender hacer lo que debemos hacer según la gracia del Señor y el poder que Él nos da. Aquí el Señor Jesucristo nos plantea en esta parábola de la higuera estéril que el fruto que Dios espera hallar en nosotros. Habla del fruto que Dios quería encontrar de su pueblo. Ahí el fruto que nosotros debemos esperar y buscar, viviendo en la comunión con Dios, ministrando en las iglesias. Esto es lo que nos debe llevar el plantearnos la reforma, dar el fruto que Dios quiere recibir de nosotros, de su pueblo. Podíamos ver que esta parábola es la segunda parte de lo que venía diciendo previamente. El Señor había estado hablando en los versículos anteriores del 1 al 5 un asunto y creo que ese asunto da luz, aporta luz para interpretar de una forma adecuada y más concreta lo que leímos antes respecto a esta parábola de la higuera estéril. Había un grupo de judíos que le estaban comentando a Jesús sobre aquellos galileos a quienes Pilato mató, pensando que estos galileos sufrieron este severo juicio de Dios porque severos eran también los pecados de estos hombres que habían muerto. Jesús les rectifica su teología y hace referencia a aquellos 18 que habían muerto en otra ocasión en Siloé, en aquella torre que se había caído sobre ellos. Si eso fue también otro juicio de Dios sobre esos hombres, porque eran más pecadores que los demás. No, eso no es así. La teología de ellos estaba errada. Y les dice que si ellos están aún vivos, si no han sufrido una acción violenta de esa categoría, no es porque ellos eran mejores, que ellos estén en una buena condición delante de la justicia de Dios. No es por eso. Ustedes, les dice, si no se arrepienten, no están en una posición más ventajosa delante del juicio de Dios que estos que murieron de esa manera. Necesitan arrepentirse. Y Jesús los llama a ellos también a que se arrepientan. Porque es ese arrepentimiento que por la gracia de Dios hará la diferencia ante la justicia de Dios. Si no, ustedes quedarán igualmente expuestos al juicio de Dios como esos que murieron, aquellos 18 o aquellos otros que murieron a manos de Pilato. Y luego viene, después de estas palabras, viene nuestra parábola. Ustedes tienen todo lo que necesitan para arrepentirse. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Dios ha provisto todo lo necesario para que procedan al arrepentimiento. ¿Qué van a hacer ustedes? Ese es el fruto que esperaba Dios de su pueblo. ¿Darán el fruto o no darán el fruto? Y así se queda en el versículo 9. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. ¿Darán o no darán fruto? El contenido de esta parábola, entonces, es este. Un hombre tenía un terreno para su viña y por allí también había plantado una higuera. 3 años seguidos, este hombre, el propietario, había llegado a la higuera para recoger fruto, pero no había obtenido ningún fruto. Y pensó, ¿pero qué está haciendo este árbol aquí, inutilizando el terreno que se podría aprovechar con otro árbol, con otra cosa más provechosa que este árbol? ¡Córtalo!, le dijo al viñador. Parece que el viñador tenía como cierto cariño hacia esta higuera y le pidió que un plazo hasta el verano que viene, un año, porque iba a dedicar un esfuerzo especial, los necesarios, para ver si por fin la higuera daba fruto. Iba a cavar el terreno, iba a abonar esa higuera, a ver si da fruto. Y veremos después si da fruto. Como dije antes, podía el Señor Jesús estar pensando en Jerusalén, podía estar pensando en el pueblo de Israel, y le cita de la gracia de Dios para llevarlos al arrepentimiento. Pero este pueblo era como la higuera que estaba plantada en esa viña, de la que quería recoger el fruto de arrepentimiento, del cual había hablado en el pasaje anterior, pero no podía, no era así, no recibía ese fruto. Dios les había dado a patriarcas, Dios les había dado a los sacerdotes, a los reyes, profetas ungidos por Dios para hablarles la revelación de Dios. Dios les había dado el templo, el lugar de su morada. Dios les había dado la ley, su ley, donde expresaba su corazón, su mente, su voluntad, para que conociesen a Dios. Y todo eso que recibieron, ¿a dónde les llevó? ¿De qué les sirvió? ¿Dónde estaban ahora después de haber recibido todos esos beneficios? ¿Les condujo eso al arrepentimiento? Antes eran como esa higuera. El viñador les brindaría unos cuidados más especiales. Les envió a Juan el Bautista, el más grande de todos los profetas, ninguno como él en toda la lista de profetas que había tenido el pueblo de Dios hasta ese día. Su ministerio fue un ministerio idóneo para llevarlos al arrepentimiento. Sí, pero ¿qué pasó? ¿Se arrepintieron? Después vino el viñador. Después vino el Mesías, el Hijo de Dios, para darles cuanto precisaban y así procediesen al arrepentimiento. ¿Dieron fruto por fin? ¿O tendrán que ser cortados? Con Juan el Bautista hicieron lo que quisieron y luego le mataron. Y con el Mesías prometido el ungido anunciado desde los padres a través de los profetas? Lo desecharon y lo mataron. La higuera no dio fruto, ni cavando alrededor ni abonándola, y tuvo que ser cortada. Esa ciudad después fue devastada. Ese templo fue destruido y la nación fue completamente dispersada. Si diere fruto, bien. Y si no, córtala. Bueno, esto es lo que podíamos tener en mente en la primera dirección que iba a Jesús cuando dijo estas cosas. Pero traigamos esta parábola a nosotros. Aporta luz sobre lo que nuestro Salvador, el Señor Jesús, hace para que nosotros podamos llevar fruto, el fruto que Dios espera de nosotros. Si vamos a reformar bíblicamente aspectos de la vida y del ministerio de la Iglesia, tendrá que ser en el espíritu de arrepentimiento. Así es como hace Dios su obra en nosotros. Así es como hace Dios su obra en la Iglesia, a través de ese espíritu de arrepentimiento. Miren una observación. Aquí, en esta parábola, no describe el debate en el hombre, en nuestro interior, para el arrepentimiento, sino está hablando de los arreglos entre el viñador y el propietario de la viña, y ellos planifican lo que debía de hacerse para ver si la higuera produce fruto. Así es, entonces, esto nos debe llamar la atención, porque ¿qué es lo que pasa en las esferas celestiales? ¿Cómo ellos se organizan, se administran para que la iglesia dé fruto? Porque no es lo que la higuera estaba pensando, la higuera estaba... No, no. Era el hombre y el viñador. No es exactamente que el Padre, Dios el Padre, quiere cortar la higuera y Dios el Hijo es más cercano, más compasivo y busca la manera de salvar la higuera. No debemos ver tal controversia en la Trinidad. Fue Dios el Padre quien envió a su Hijo para ser nuestro Salvador, nuestro mediador. Mejor podríamos ver esto como los requisitos y las demandas de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, de la ley de Dios y los propósitos de Dios para con su Iglesia, las demandas de Dios para con la Iglesia, para no ser visitados por su juicio. ¿No es ese el planteamiento que vemos en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, cuando el Señor Jesucristo trata con las siete iglesias? Las demandas de Dios con la Iglesia, lo que Cristo ve en la Iglesia, lo que tiene que corregir, reformar, lo que tiene que hacer, Cristo habla con ella y le dice: esto es lo que yo no quiero, y esto es la manera en que ustedes tienen que abordarlo, salir de ahí. Cristo, el mediador, el cabeza de la Iglesia, Él nos guía a la verdad por su Santo Espíritu para que podamos dar fruto, ese fruto que Dios espera de su Iglesia. Notar que es Cristo quien pide una extensión de tiempo. Señor, déjala todavía este año. Y hace todo lo que debe de hacer para que la higuera pueda dar fruto. Notar en este versículo 8, nada que sea necesario y útil para llevarla al arrepentimiento quedará por ser hecho. Cristo provee los medios, Cristo provee los recursos suficientes para ello. Vamos a ver la segunda y última observación. Considerar también a la luz de este proceder cómo antes de cortar la higuera el viñador intensifica su cuidado. Podemos afirmar que con frecuencia Dios ha obrado así. Antes de atraer sus juicios sobre los hombres o sobre su pueblo, lo visita con una medida mayor de gracia. ¿Recuerdan el diluvio? Vamos a repasar unos casos. ¿Recuerdan el diluvio? El juicio tremendo de Dios sobre la humanidad por causa del pecado y la violencia del hombre contra el hombre. ¿Qué pasó o qué pasaba cuando se iba acercando la fecha de ese juicio de Dios? Pues lo que se vio es que un tremendo objeto flotante, algo así como un barco, iba cogiendo forma y dimensiones en medio de aquellas montañas, aquellos valles, durante más de 100 años. Cuando se acercaban para preguntar a ver qué estaba haciendo ese hombre ahí construyendo un barco, ahí estaba el constructor Noé, dispuestos a decirle acerca de la razón de ese barco y de los planes de Dios, del juicio de Dios y de lo que se avecinaba sobre el hombre. ¿Quién no se enteraría en todos esos alrededores que ese hombre estaba construyendo un barco? Ese barco y el mensaje era la manifestación de la gracia de Dios al hombre, que se hacía más y más notorio a medida que se acercaba la fecha del juicio. Y mirando el relato que se nos hace en el libro de Génesis, justo antes del juicio pasó algo aún más extraño. La gente que pudiera estar observando la construcción de ese barco comenzaron a ver aparecer toda clase de animales que se acercaban, venían y se metían en ese barco. Más luz acerca de la gracia de Dios. No obstante, nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, 38, Mateo 24, perdón, estaba yo equivocado de cita, Mateo 24, 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Estos hombres no entendieron, no pudieron distinguir en medio de esa vida placentera y muy ocupada las señales de la gracia de Dios para humillarse, para arrepentirse. Y vino sobre ellos el juicio. Consideren Sodoma y Gomorra. El juicio de Dios contra esta ciudad ya era inminente. Ya se acercaba la fecha. Y justo la noche anterior, en esa ciudad se recibe una visita extraordinaria. Aparecen dos ángeles de Dios. La noche antes de este juicio. Y yo pensando, ¿qué ciudad en ese tiempo tuvo semejante privilegio de ser visitada por ángeles de Dios? La paciencia de Cristo, abonando, cavando la tierra. Entraron estos dos ángeles, fueron a casa de aquel Lot, ese hombre extranjero, que ellos sabían, los de esa ciudad sabían, que este Lot no corría con ellos en la misma forma de vida. ¿Y cómo los ángeles le avisaron? Oye, ustedes tienen gente aquí, avísenle, para que salgan. Los ángeles le anuncian buenas nuevas. Todo el mundo en esa ciudad se enteró de que llegaron esos ángeles. Porque Como nos dice en Génesis capítulo 19, en el versículo 4, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, fueron allí, a la casa de Lot, donde habían visto que fueron estos dos hombres. Reunidos por fuera todos de esa casa, de la casa de Lot, fueron testigos de algo en verdad excepcional. Cuando intentaron forzar la puerta de Lot, todos sufrieron una ceguera. Un fenómeno les pasó a ellos que no les permitió encontrar esa puerta. El viñador, moviendo la tierra, abonando la tierra. Pero estos tampoco entendieron. Ninguno se preguntó, ¿pero qué es esto? ¿Qué nos está pasando a nosotros? ¿Por qué nos ocurre esto? Que queremos ir ahí y no sabemos ir. Pero no soy yo, eres tú, todos. Ninguno se preguntó, ¿pero qué nos está pasando? Y poco después todos perecieron bajo el fuego que descendió. ¿No es eso también? Recuerden, como antes de visitar Dios con los juicios, normalmente viene con su gracia de una forma especial. ¿No es eso también el mensaje de Amós, capítulo 4, versículo 6, que dice, «Ojís estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí», dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestras higuerales y vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos. Hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Las diferentes medidas de la gracia de Dios para que este pueblo diese fruto, para llamarlos a reflexionar, a pensar sobre sus caminos, a humillarse delante de Dios. Situaciones dolorosas, situaciones estrechas que le apretaban para volverse a buscar a Dios. No entendieron. No entendieron el lenguaje de Dios. ¿O recuerdan también el juicio de Dios sobre su pueblo a través de la invasión de Babilonia en el año 587 a.C.? La destrucción de Jerusalén, del templo y la deportación de miles y miles de judíos. A medida que se iba acercando esa fecha, las medidas de la gracia de Dios les levantó a un hombre como Josías, aquel rey que reformó toda la nación para que el pueblo pudiese buscar a Dios, quitándole todos aquellos lugares idólatras, facilitándole todas las cosas como rey, limpiando el templo, santificando el templo para que los hombres fueran allí a buscar. ¿Qué hombre como Josías? Además, Dios les envió un profeta como Jeremías, que derramó su corazón avisándolos año tras año de estas cosas. ¿Cómo Cristo hizo lo necesario para que ellos se arrepintiesen y diesen fruto? Y no lo oyeron, no lo oyeron. Vino el juicio sobre ese pueblo. En Apocalipsis, en el capítulo 2, me gustaría leer otra cita que ilustra bastante bien esto que hemos estado diciendo también en estos ejemplos. Dice Apocalipsis 2, versículo 20 y 21. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, esta iglesia de Tiatira, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo, le he dado tiempo para que se arrepienta. El tiempo del viñador. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. No quiere. No iban a hacer ninguna reforma. Ahí vemos entonces este grupo importante en la iglesia de Tiatira, que tenía que arrepentirse, que tenía que reformar ciertas cosas en sus vidas. Estaba bajo los moldes del mundo. El viñador había pedido un poco de tiempo para visitarlos con su gracia. Había removido la tierra, había puesto abono, les habría enviado mensajes, les habría enviado palabras para que produjese fruto. Y esperaba fruto. ¿Y qué pasó? No quieren arrepentirse. Sobre ellos vino el anuncio del juicio. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Hermanos, la reforma bíblica en la iglesia es una necesidad esencial. No es materia intelectual. No es cuestión de identificarse con unas enseñanzas, como decía antes, o buscar algo nuevo. Si tenemos que reformar algo en la vida de nuestra iglesia, es que nos hemos desviado. Nos hemos desviado de la verdad. Y el mundo o la carne nos ha traído bajo sus moldes. Esa reforma la podremos hacer en un espíritu de arrepentimiento. Quizás Cristo nos ha estado avisando. Nos ha dado ese tiempo que ha estado cavando el terreno, abonándolo. Y yo pienso, ¿y si estas conferencias forman parte de esa medida de gracia de Cristo para ver a dónde hemos llegado? ¿O qué hemos hecho? ¿O lo que debemos hacer? Dios nos dé este espíritu de arrepentimiento, porque es como único podremos nosotros entender la voz de Cristo. Como aquellos no entendían el mensaje de Dios. Que podamos tener este espíritu de arrepentimiento que nos llama a esa reforma de la vida de nuestra iglesia para acoplarnos al molde de su palabra. Si no tenemos ese espíritu de arrepentimiento, seremos como ese pueblo que no entendía, o seremos como esas iglesias que no querían reformarse. Porque si es una novelería, si es bueno, vamos a buscar un cambio ahora por cambiar. Dios nos dé este espíritu de arrepentimiento con el que podamos vencer nosotros el mal que hay en nosotros, con el que podamos nosotros tener la gracia del entendimiento espiritual, con el que podamos nosotros recibir de Dios la fortaleza para emprender la tarea que tengamos que hacer. Y hacer así lo que Cristo nos llama a hacer para dar fruto, el fruto que Dios espera de nosotros y de nuestras iglesias para gloria suya, bien de este mundo y edificación de nuestras almas. Nos despedimos en oración. Señor y Padre nuestro, venimos delante de ti conociendo que somos seres caídos, que dependemos de tu gracia completamente, que nuestro corazón es inclinado al mal, que en nosotros no está el bien. Oh Dios y Padre, venimos delante de ti para darte gracias porque has puesto a tu Hijo, nuestro Salvador, como el único fundamento. Y Él es el profeta que nos dirá y revelará a través de tu palabra tu voluntad para nosotros. Señor y Dios nuestro, danos oídos que oigan, que no seamos como aquellos que no entendieron, que no tengamos un corazón duro como esos que no quisieron arrepentirse. Líbranos de ese corazón, Señor. Líbranos de ese corazón. Que podamos recibir con bien tu palabra. Que podamos ser entendidos de lo que tú nos quieres decir y enseñar. Que sepamos en qué punto estamos a la luz de tu rostro. Que podamos hacer nosotros lo que debemos. Sé con cada uno de los pastores que van a presentar estos temas y estas conferencias. Ayúdalos, oh Señor, y danos a nosotros la gracia de oír y entender tu voluntad. Por los méritos de Cristo y con acción de gracias te lo pedimos. Amén.